¿Qué viene a la mente cuando pensamos en la ley, más específicamente la ley del Antiguo Testamento de Moisés? Si lo que viene a la mente son cosas como malo, innecesario, fútil, o tal vez algo incluso peor, entonces hemos malentendido el punto de Romanos 7 en lo que va del momento. Romanos 7 existe porque Dios y el apóstol Pablo, ambos les importaba profundamente lo que nosotros pensamos acerca de su ley. Después de 5 capítulos de justificación por gracia sola, a través de fe sola, o sea, aparte, completamente aparte de los trabajos de la ley. Después de 5 capítulos de eso, Pablo, los oponentes de Pablo, han cuestionado, han atacado y han malinterpretado, mal representado lo que él es y sus enseñanzas. Lo primero que hicieron fue que mal representaron y cambiaron lo que él dijo acerca de la gracia, que para que la gracia abunde y todo eso. Entonces Pablo escribió el capítulo 6 en defensa de la gracia. Y después ellos retorcieron lo que él dijo de la ley. Entonces él escribió el capítulo 7 aquí para defender la ley. Entonces una de las muchas cosas que hemos visto hasta ahora es que la ley no es mala o malvada o incluso innecesaria o algo que debe ser evitado. La ley es buena. La ley es una forma de gracia, la ley nos ayuda a movernos a un lugar para recibir el evangelio y la ley es buena para los creyentes en una gran variedad de maneras. Cuando nosotros pensamos en los santos del Antiguo Testamento, aquellos que eran nacidos creyentes de nuevo, que entendían que el mantener la ley no era una forma de salvación, sino una forma de gracia y una forma de conocimiento y de, por lo tanto, de atesorar a Dios más adecuadamente. Esos santos del Antiguo Testamento dijeron cosas como estas en Salmo 119, versículo 97. O, cuánto amo tu ley, es mi meditación todo el día. O el Salmo 1, versículos 1 y 2, que dice, bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Él no es como ese, sino que él se deleita, porque dice, sino en la ley del Señor que está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Los grandes santos no eran personas que eran malos, que querían retorcer la ley. Eran amantes de la ley. Y nosotros, cristianos nacidos de nuevo, deberíamos de la misma manera amar la palabra del Señor de portada a portada. Es santa, es correcta, es útil y es nuestro mayor tesoro. Porque nuestro mayor tesoro está revelado en estas páginas. Es algo bueno y el Señor desea que nosotros pensemos de esta manera, que es en parte la razón por la cual Romanos capítulo 7 existe. La ley es buena. Más allá de eso, el Señor desea bendecir a su pueblo a través de la ley. Por eso tenemos promesas a través del Antiguo Testamento como Salmo 119, versículos 1 y 2, por ejemplo, que dice, bienaventurados los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Bienaventurados son los que guardan sus testimonios, los que lo buscan con todo el corazón. Y estas clases de promesas también encuentran aplicaciones apropiadas el día de hoy en el nuevo pacto mientras nosotros buscamos obedecer al Señor en ambos, seguirle a Él y amarlo a Él con todo nuestro corazón. La ley es buena, es las palabras mismas de Dios. Nosotros deberíamos amar esto y amarlo a Él. Oh, qué bueno es estar en un cuarto solo con la ley y con su autor. Él es tan bueno, Él es tan glorioso, Él es tan majestuoso, tan maravilloso para nosotros. Y la ley no se detracta de esto, lo informa. Y si la ley no es buena, si la ley es verdaderamente pecaminosa o malvada o justificablemente algo que podemos remover de nuestras Biblias, entonces Dios es mentiroso, Dios es pecaminoso y nosotros estamos entre aquellos que debemos, que seremos los más como de los que la gente se hace como, ay, qué tristes. Pero si la ley es buena y santa y correcta, como dice Pablo aquí, si la ley es verdaderamente acerca del corazón, como hemos estado hablando por meses, si verdaderamente se trata de eso, si siempre apunta a Cristo y a la fe en Él como la manera perfecta de conseguir la justicia y ser justificados delante de la vista de Dios, si todo eso es verdad, entonces la fe y las buenas noticias del Evangelio se mantienen. Entonces esto no es algo no esencial y esto es algo que tampoco es no importante. Y el punto más grande y principal en la defensa de Pablo de la buena ley de Dios es esta. No es la culpa de la ley. Es la culpa del pecado. El pecado es el problema y no la ley. Entonces cuando nosotros vamos correctamente a poner nuestras mentes alrededor de esta fuerza llamada el pecado, que es traidora, que es malvada, empezamos a exponerlo y a verlo por quién verdaderamente es él. El pecado no es meramente estas pequeñas cosas que hacemos cada día que van en contra de la ley de Dios. El pecado es un super mega superpoder que vive dentro de nosotros, que nos persuade, que nos compete, que nos urge todo el día a vivir de la manera en la que él quiere, en una manera que se opone a Dios y a sus maneras y que guía directamente al pecado. Al infierno, perdón. Y no es como si nosotros inocentemente estamos habitados por una fuerza extranjera que nos lleva hasta el día del juicio y que entonces podemos juzgar culpable al pecado, pero más bien por virtud de la caída, el pecado se ha convertido parte de nuestra naturaleza, que es algo intrínseco y es inherente a quién somos nosotros por naturaleza. Y uno de los indicadores más fuertes y más evidentes como un fruto de que esto es verdad es que nosotros no nos resistimos al pecado, sino que lo amamos. O sea, por naturaleza, nosotros amamos al pecado, amamos sus maneras y estamos en completo acuerdo y alineados con él, lo que significa es que nosotros somos culpables. Y después uno de los más fuertes indicadores de que hemos sido nacidos de nuevo y que el pecado ya no tiene dominio en nuestras vidas como maestro, es que ahora hay una batalla que no termina nunca, que se llama lucha espiritual. Antes de Cristo no existía ninguna resistencia. Pero ahora nosotros, porque verdaderamente, literalmente tenemos el perfecto espíritu del Cristo vivo dentro de nosotros, por esa realidad, ahora hay oposición al pecado, resistencia al pecado, hay un odio al pecado y hay una manera muy real, aún imperfecta, un deseo de mortificarlo en nuestras vidas. Nosotros queremos librarnos de él, queremos debatirlo muy prácticamente cada día y nosotros nos emocionamos al día cuando esta realidad se vuelva completa. Amén. Si hay una lucha espiritual genuina, no solamente culpa o vergüenza o remordimiento, cualquiera puede experimentar eso, pero si hay una lucha espiritual genuina del corazón, nosotros podemos tener confianza que nosotros pertenecemos a Cristo y que Él mismo es la fuente ultimada de ambos, esa lucha espiritual y cada victoria que nosotros experimentemos, y el alabanza sea a Él. Entonces, la semana pasada vimos puntos del 1 al 3 mientras nosotros respondíamos esta pregunta o empezamos a responder esta pregunta de qué es el pecado, al menos en el contexto de este texto. Y esto es lo que nosotros vimos como un repaso rápido. Vimos que el pecado es una fuerza espiritual, el pecado es asesino y el pecado es un superpoder. Es una fuerza con un montón de poder y nos mata. Y es tan mortal que usa lo bueno y la buena ley de Dios para hacer esto, no porque la ley es mala, sino porque nuestra naturaleza pecaminosa es tan mala, porque nosotros somos tan malos, que si incluso nos acercamos a la ley, el pecado lo va a usar para matarnos. En vez de que nosotros usemos la ley para matar al pecado, el pecado usa la ley para matarnos a nosotros. Entonces, la pregunta, entonces, para hoy es esto. ¿Cómo hace esto el pecado? ¿Cómo es que nos mata? Esta es la pregunta que vamos a responder mientras nosotros continuamos aderezando esta pregunta más grande, que es qué es el pecado. Entonces, número 4 en sus boletines, en lo que respecta a qué es el pecado, es esto. 4, el pecado es engañador y mentiroso. El pecado es engañador y mentiroso. Vamos a leer el texto y poner ojos en esto. Esto es Romanos capítulo 7. Si tienen sus Biblias, pueden abrirlas en el capítulo 7. Vamos a estar mayormente en el versículo entre los 9 al 13. Voy a empezar a leer en el versículo 8. Este va a ser Romanos 7, versículos 7 al 13. Liz, lean y escuchen conmigo. Vamos a empezar en el versículo 8. Pero el pecado, viendo una oportunidad a través del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Ahora el versículo 9. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. El mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó. Ahí está esa palabra. Me engañó, por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo, al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte, por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Hemos estado en este texto por varias semanas y esto debe ser un poco familiar para nosotros mientras nosotros lo leemos. Pero ahora lo que está pasando en este texto es que Pablo, al recontar su propia experiencia antes de la salvación, porque eso es lo que le está hablando de su vida antes de Cristo, En el recuento de esa experiencia, él confiesa que él fue engañado por el pecado. Y el engaño es la forma de mal más mala del pecado, porque cuando estamos engañados no sabemos que estamos siendo engañados, y eso es lo que significa ser engañados. Y esto es lo que hace el pecado, y es muy bueno en lo que él hace. El engaño en el que él se va a meter para comprometernos es real. Él nos va a mentir, nos va a hacer sentir muy bien con nosotros mismos o muy mal con nosotros mismos. Va a hacer promesas que no puede mantener, va a pretender que es tu mejor y único amigo, o que su manera es mejor y tanto más. Es engañoso y es mentiroso. Si te sientes atrapado en el pecado, sientas que es tan fuerte su poder que no lo puedes parar, o si sientes que Dios no podría amarte por todas las cosas que tú has hecho porque nunca te aceptaría y tanto más. Si alguna vez te has sentido así, es porque tú estás creyendo una mentira. El pecado es mentiroso, él nos mata al engañarnos y al mentirnos. Eso es lo que él hace, eso es lo que él es. Y es tan sutil, tan elusivo, tan mitad verdad, mitad mentira orientado, que aparte de la ley, aparte de que Dios haga un milagro, nosotros jamás nos daríamos cuenta de esto. El pecado es como una marca invisible y la ley es como la llama que revela la verdad. Él va a meterse en tu cabeza, va a jugar juegos en tus emociones y te va a engañar, va a hacerte un truco. Es como estar engañados con una venda en los ojos y que alguien te diga que tu amigo te va a abrazar y te va a agarrar, y cuando tú te tiras para atrás te das cuenta que estás al final de un abismo y no hay ningún amigo que te abrace. Él te guía al infierno y después desaparece. Él no tiene ninguna responsabilidad y al final tú te llevas el castigo para siempre, que es un concepto con el cual nosotros ni siquiera podemos poner nuestras mentes alrededor de esto. Para siempre. Y cómo deberíamos detestarlo. Él va a decir cosas como esta. Técnicamente, el el impuesto de ingresos es ilegal. No reportes, no pagues. Simplemente déjalo así. Nunca te van a agarrar de todas maneras. Después de todo, no eres la clase de personas por la cual están buscando. O te dirá, has estado debajo de mucho estrés, tienes que relajarte aquí, tómate una cerveza y después de eso, ten 4 o 5 más. Y de hecho, lo que te va a decir después es esto. Aquí hay una botella de vodka. Tómate toda la botella y después te vas a sentir verdaderamente bien. Verás, él quiere que nosotros nos incitemos en una rebelión en contra de Dios, pero después él quiere matarnos. La rebelión no es el fin del juego, es la muerte. Has estado trabajando muy duro últimamente. Te mereces una noche para sentirte bien contigo mismo. Encuéntrate con aquella mujer o aquel hombre, que es lo peor que puede pasar con una sola noche. O tú has reguardado tu lengua demasiado tiempo. Te vas a sentir mejor si simplemente le dices todo a esa persona. Diles todas las cosas como son y después te vas a sentir tan bien. O todo el mundo en este pequeño grupo está diciendo chismes y tanto más. Tú también deberías unirte. Al final no es chisme, si es verdad. Dale, anda, comparte ese secreto. Trae atención a esa indiscreción y te vas a sentir mucho mejor si lo haces. Y los ejemplos podrían seguir y seguir y seguir. El pecado nos lleva en una manera que se opone a Dios y que termina en muerte. Y lo hace al causar en nosotros creer una mentira. Casi siempre esta mentira. Tú vas a ser más feliz si tú lo haces a mi manera. Hay más placer aquí y menos dolor. Hay más satisfacción que puedes tener y menos sufrimiento para experimentar, solo hazlo a mi manera. Y virtualmente cada vez que pecamos es porque nosotros creemos esa mentira en una forma o manera, incluso por un segundo o un momento. Retorcede palabras, usas la lógica, incluso si es una lógica que es esta falla, es una lógica posible, usa medias verdades, dice cosas como: ¿acaso Dios verdaderamente dijo eso? Tú no morirás. Él nos lleva a primero creer y después actuar y movernos en una dirección que es dolorosa y que es de que puede lastimarnos, igual que con Eva y Adán en el jardín del Edén. Él dice que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Y el efecto de ese engaño es traernos hacia la muerte, ambos espiritualmente y físicamente. Para los que no son salvos y los que no son regenerados, no hay batalla. El pecado tiene éxito en engañar en estas maneras y más todo el día. Es todo lo que hace, ganar. O lo puedes poner de otra manera. Las personas que no son salvas son engañadas. Cada segundo de ellos en y a través. Por eso son conocidos, son engañados. Una bola de engaño. Eso es lo que ellos creen mentiras, porque el pecado les ha hecho un truco, y la manera más alta de ver este truco es que no nos sentimos que nos han hecho el truco. Es que creemos que estamos en control, que creemos que somos libres, y podemos poner cualquier argumento acerca de la libre voluntad aquí. Él nos desvía, él es habilidoso, él es malvado, y nosotros deberíamos odiarlo. ¿Quieren saber cuántas veces la palabra Satanás aparece en el libro de Romanos? Una. En el versículo 20 del capítulo 16. Unos versículos después de todo el final de la carta. ¿Saben por qué? Porque Satanás no es nuestro problema. El pecado es nuestro problema. Satanás no condena a nadie. Dios condena a gente porque su pecado no es perdonado. Hay una sola razón por la cual las personas van al infierno, y no es por el Satanás. Es por causa del pecado, pecado que no ha sido perdonado. Y es por eso que dije la semana pasada que, por comparación, Satanás es como nada. Satanás mismo simplemente fue destruido y engañado por el pecado. y ya había ganado el pecado en su vida, y él aprendió cómo opera el pecado. Satanás es una distracción, el pecado es el problema, y él es tan engañoso como se puede ser, llevando a cientos de billones de personas al infierno a través de engaños y mentiras. Y Pablo está diciendo, esto es lo que pasó con él. El pecado lo engañó. Y en este particular caso, este es el enfoque del capítulo, el pecado usó a la ley para engañar a Pablo. Y ahora, el engaño viene en muchas maneras, y eso es un tópico mucho más grande, pero el enfoque del texto es la manera, o la específica manera en la que él usa la ley para hacerlo. Y por eso vemos la frase a través del mandamiento o por el mandamiento 5 veces. En el versículo 8 que dice por el mandamiento, en el versículo 11 que dice este mandamiento, después lo dice otra vez a través y el mandamiento es santo, después dice por medio del mandamiento. Entonces, él, cuando viene a nosotros y se encuentra con nosotros, el pecado lo engaña, lo retuerce, lo pervierte y usa para engañarnos y matarnos. Y ahora lo que quiero preguntar es cómo el pecado hace esto. O qué mentiras el pecado nos dice en lo que pertenece a la ley para que nosotros muramos o para que nosotros caminemos en una manera que nos lleva a la muerte. ¿Qué es la mentira que el pecado le está diciendo a las personas aquí? Y yo creo que el pecado dice 2 mentiras. Dice muchas, pero en lo que se refiere a la ley dice 2. Al menos. Y van a corresponder con los próximos 2 puntos del boletín. En lo que se refiere al pecado, voy a tratar de hacerlo lo más claro que pueda. La primera de las 2 mentiras, y si les gusta escribir notas, pueden escribir esto debajo del punto número 4, mentira número 1 y mentira número 2. La primera mentira que el pecado nos dice en lo que respecta a la ley es esta. Número 1. Autocomplacencia sin esperanza. Autocomplacencia sin esperanza. Permítanme explicar. Con esta primera mentira, la ley viene a nosotros, el pecado se levanta, se agarra el mandamiento y después te mira y te dice algo así. ¿En serio? ¿Todo eso? Tú no puedes hacer eso. Tú jamás ni siquiera podrías esperar hacerlo y estar a la altura de eso. Es imposible. E incluso si podrías, no querrías, porque esto no va en el sentido de la manera en la que tú quieres vivir. Mira, yo verdaderamente no creo que haya un Dios en el cielo, pero incluso si lo hubiera, no hay manera que tú podrías vivir a sus expectativas. Tú jamás vas a ser suficientemente bueno. Entonces ahora simplemente medícate con toda esta autocomplacencia en la vida y olvídate de todas esas cosas espirituales. Saca eso de tu mente y no pienses en eso más. Entonces, la primera mentira es una autocomplacencia sin esperanza y corresponde con el punto número 5 del boletín, que es esto. El pecado es una medicina mortal para los desesperados. El pecado es una medicina mortal para los desesperados. Entonces, la mentira que nos dice aquí es una combinación de 2 cosas. Una, tú no puedes estar a la altura. El estándar es demasiado alto. Entonces, ¿por qué tratarías? ¿Por qué ni siquiera intentarías? Y no les puedo decir cuántas personas que tenían trasfondos así. Incluso nuestro hermano Bob Silva, que fue criado y creció en una iglesia católica, que es lo más cercano y orientado que se puede a la cristiandad, pero cuando él creció se dio cuenta que no podía estar a la altura y se alejó. Porque ¿cuál es el punto? Entonces el pecado dice, si no puedes, entonces ni siquiera te preocupes en intentarlo. Entonces es como una media verdad y es una muy buena en eso. Nos miente. La segunda parte de esta mentira en particular aquí es que nosotros pongamos nuestra atención fuera de la realidad que conocemos en nuestros corazones como algo verdad, porque Dios lo puso ahí, que es que hay un Dios en el cielo y que Él nos va a juzgar de acuerdo a nuestro corazón. Entonces, la segunda parte de la mentira es que nos automediquemos con una indulgencia de aplacar nuestras conciencias o de pretender o convencernos a nosotros mismos que todas las cosas espirituales no son reales. No son reales. Porque es imposible. E incluso si todas esas cosas espirituales son verdades, igual estoy totalmente perdido. Entonces simplemente voy a tomarme el dolor, dormir el dolor, trabajar por el dolor, descansar en el dolor y no voy a pensar más en nada que me deprima. Sacar todo eso de mi mente. Esa es la primera mentira. Y vuelve al pecado en una medicación mortal y que nos condena para las personas que son sin esperanza y que tienen este punto de vista pesimista de la ley. Simplemente ten la indulgencia de enterrar tu cabeza abajo de la arena, que estés tan endurecido, tan engañado, que de hecho puedas creer, estando despierto, que ves todo claramente. Y de hecho, esa es una mentira espiritual que las personas, incluso los cristianos, lo entienden mal. Entonces, esa es la primera. Y la mentira número dos es la autojustificación esperanzada. Es la autojustificación esperanzada. Entonces, en este caso, igual que antes, igual que con la primera, la ley viene hacia nosotros, el pecado se levanta, nos agarra este mandamiento, nos mira y después nos dice algo como esto. Eso no está tan mal. Tú puedes hacer esto. Simplemente ponte las botas, agarra aprieta los dientes, muestra tu fuerza de poder y muestra a todos los demás que tú puedes ponerte delante de Dios como aceptable y suficientemente bueno y párate para el día del juicio. Sé optimista, sé esperanzado, no seas como los pesimistas, sé optimista y sostente a ti mismo y sostén tu esperanza con toda esa propia justicia tuya. Pero vamos a tener cuidado de no llamarlo autojusticia. Entonces, la aventura número uno es tener indulgencia, autoindulgencia, y la segunda es autojustificación. Y esto, la mentira número dos corresponde al punto número seis, que es este. El pecado es un refuerzo de confianza o un orgullo para los esperanzados. El pecado es un refuerzo de confianza o orgullo para los esperanzados. Esto te va a hacer más orgulloso. Va a llevar a ese orgullo hasta el techo para las personas optimistas cuando miran a la ley. Ahora, ¿cuál de estos dos fue por el cual que Pablo cayó? ¿Cuál fue la mentira que él creyó? ¿La mentira número uno o la mentira número dos? La mentira número dos, versículo 11. Que dice, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. ¿Cómo? Versículo 10. El mismo mandamiento. Y vimos esto después en Filipenses capítulo 3. En otras palabras, el pecado engañó a Pablo al pensar que él era suficientemente bueno y que podía estar a la altura. Él creyó que él no tenía culpa en lo que correspondía a la ley. Filipenses 3:6, cuando dice que él era sin culpa. Y él creyó que mantener la ley era la forma de la vida, cuando en realidad mantener la ley es el camino a la muerte. Y es una verdad que después eventualmente él pudo darse cuenta, alabado sea Dios. Y si no hubiese sido, y esto es una parte muy importante, ya ha habido confusión en esto por 3 semanas, pero esto es importante. Si no hubiera sido porque el Señor los regeneró, entonces Pablo hubiese ido completamente desde la mentira número uno a la mentira número dos, o de la otra manera. Las personas no ven la ley y abrazan a Cristo por sí mismos. Ah, tú eres muy bueno, qué bien, buen trabajo, hiciste una buena decisión, te llevas toda la gloria para siempre. Así no funciona. Ya cubrimos esto extensivamente en toda la Biblia y en los primeros capítulos de Romanos. Eso no pasa. Si no fuera porque Dios regeneró a Pablo, él hubiese ido a la mentira número 2 de orgulloso a automedicarse completamente y directamente hacia el infierno. Darnos cuenta de la culpa y de ser inadecuado nunca llega a la vida aparte de la regeneración. Lleva a tener una falsa religión, a que trates de trabajar todo para tratar de balancear con unas habilidades cósmicas, pero no va a funcionar porque solo Dios lo puede hacer. Cada persona que se cree correcta, que experimenta un poco de que es más grande, como por ejemplo, como habíamos hablado de que el produce más y peores pecados y que se vuelve más evidente. Cada persona que ve eso por lo que es va a ir de la mentira número 2 directamente a la mentira número 1, a menos que Dios intervenga y haga el milagro que se llama regeneración. Alabado sea el Señor, que Él regeneró a Pablo y que las mentiras del pecado fueron expuestas por lo que realmente son, que son mentiras. De repente, la verdad explotó, la verdad hizo a Pablo libre y la verdad misma se convirtió en el tesoro de la vida de Pablo, mientras Él claramente lo declara en Filipenses 3. Esto es lo que él dice, esto es glorioso. Dice, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y es más, todo lo estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Después dices, ¿cómo? Y él continúa, no teniendo mi propia justicia que proviene de la ley, eso es lo que él intentó toda su vida, aquí se dio cuenta, Dios hizo un milagro, no teniendo una justicia que proviene de la ley, sino de la que viene por la fe en Cristo. El último propósito de la ley es y siempre ha sido atraer a las personas a la fe en Cristo, quien él mismo llenó todos los requisitos de la ley para todos los que confiaron en su justicia en vez de ellos mismos. El pecado siempre trabaja para que eso no pase, pero en al menos de las dos maneras que ya hablamos esta mañana, nos miente y nos hace sentir desesperados porque obviamente no podemos estar a la altura, o nos hace sentir demasiado esperanzados porque creemos que sí podemos estar a la altura. Y el pecado sabe en cuál vas a caer. Él sabe si debe venir a ti como una persona esperanzada o desesperanzada. Él sabe si tú tienes a ser pesimista u optimista. Él sabe exactamente cómo llegar a ti. Y al final, ambas mentiras llevan a la muerte y a la condenación. Entonces, ¿cuál es el remedio entonces? El remedio es el Evangelio. Al principio de la carta tenemos estos versículos famosos que hacen todo el tema del libro en Romanos capítulo 1 versículo 16 y 17. Lo voy a leer para ustedes porque es una gloriosa palabra. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero ¿cómo funciona? Dice, porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Al confiar en el trabajo culminado de otra persona, ese mismo otro al cual nosotros nos casamos cuando morimos a la ley. En el versículo 4 de este capítulo, al confiar en ese trabajo de esa persona, somos liberados a una esperanza verdadera, gozo, paz y amor. Aunque tú empezaste esta mañana desesperanzado o esperanzado, licencia o legalismo, el Evangelio viene y dice esto. Dice, yo tengo buenas noticias para ti. Existe una una esperanza verdadera que cambia, viva y que es bíblica, porque a pesar de que tus pecados son como la escarlata, van a ser limpios como la nieve para la gloria de Cristo. Incluso aunque tu justicia sea como una ropa toda rota, existe una justicia perfecta para vestirte, que Jesús mismo trajo. La cristiandad no es un programa de mejoría y no es sensual o una vida indulgente de la carne. La cristiandad se trata del evangelio, que por gracia sola, a través de fe sola, el Rey del Universo va a intercambiar lugar contigo en una manera que Él se lleva lo que nosotros merecemos y nosotros nos llevamos lo que Él merece, que es que nosotros somos tratados. O vamos a decir, él es tratado como si él hubiese cometido todos los pecados que tú y yo jamás hayamos cometido. Cada pecado en él es puesto. Dios lo trata a él así, como si él fuera completamente culpable, a pesar de que él era perfecto y santo, sin ningún pecado. Pero sin embargo, él se lleva ese castigo por todo, como si él verdaderamente fuera culpable por todo eso. Y después nos trata a nosotros, Dios, como si nosotros fuéramos completamente perfectos, completamente correctos, como si hubiésemos vivido una vida como la que Cristo vivió, cuando de hecho no hicimos nada de eso. Y esto es el evangelio, y en este intercambio glorioso, mientras la ira de Dios es puesta sobre su Hijo, nosotros, todos los que creemos y confiamos en todo lo que Dios es para nosotros en Cristo, nosotros somos liberados. Y maravillas de maravillas, Él nos trata para siempre como si nosotros jamás hubiésemos cometido ningún pecado. Y eso es algo que me hace explotar la mente. Y esto es el evangelio, familia. Cuando Él mira a Cristo, Él ve a todos los pecados de su pueblo y después los aplasta a Él. Por eso no es justo. Y cuando Él nos mira a nosotros, Él ve a la justicia perfecta y sin mancha de Dios mismo. Y Dios no puede castigar el pecado. Eso sería injusto. Entonces, en vez de castigarnos a nosotros y aplastarnos a nosotros, Él aplasta a su mismo Hijo para su gloria. Esto es el evangelio, y la clave de todo esto, si se lo están preguntando, no sé si yo estoy, si todo es verdad para mí esta mañana. No estoy seguro si la muerte de Jesús me cura esta mañana, si se sienten así, si él quizás estuvo tomando el lugar de algunos aquí, pero no el mío. No estoy seguro si su justicia verdaderamente me está vistiendo, si verdaderamente Dios me ve así. Es muy simple. La manera en la que nosotros nos conectamos a eso y que todo eso se aplique a nosotros es por una palabra sola, que es fe. No estamos tratando de trabajar, no estamos tratando de ganar, no estamos tratando de mejorar lo que Él ya ha hecho, no estamos tratando de pagarle de vuelta. Él ha hecho tanto por mí que yo verdaderamente tengo que hacer esto. Verdaderamente tengo que servir y voluntariarme y hacer esto, porque todo lo que Él ha hecho para mí, nunca jamás piensen así. Saquen eso de su cabeza. Nosotros no tratamos de pagarle de vuelta, eso no es gracia. Nosotros simplemente creemos en Él y confiamos en Él y recibimos de Él como el tesoro de nuestras vidas. Y cuando lo hacemos, nosotros podemos saber que el perdón y la vida y la novedad y el gozo, todas estas cosas son para siempre. Y si ya eres un creyente esta mañana que haces exactamente esto, tú ya estás confiando y atesorando su gran y glorioso Hijo, entonces continúa en este camino cada día. Tan a menudo, vamos a celebrar la comunión en unos minutos y vamos a leer los versículos tan a menudo como lo hagan en recuerdo a Él. Lo voy a llevar un poquito más allá. Cada vez que piensen en esto, agradézcanle, atesárenlo, proclamen sus excelencias a otros y de vuelta a Él. Y disfrútenlo a Él como la satisfacción más grande en sus vidas. Y en eso, en hacer estas cosas, Él es exaltado como ambos la manera y el fin todo es un sermón, pero Él es exaltado como la manera y como el fin. Amén. El punto final, número 7, de lo que ¿qué es el pecado? Es este. Dice, el pecado ya no es nuestra identidad más fundamental. El pecado ya no es nuestra identidad más fundamental. En Cristo ya no somos conocidos principalmente y más fundamentalmente por nuestra conexión al pecado, sino en nuestra conexión a Cristo. A pesar de que el pecado todavía vive en nosotros, nuestra unión mortal y nuestro amor a esto ha sido quebrantado y hemos sido unidos inseparablemente a Cristo y hemos sido y se nos ha permitido amarlo y disfrutarlo para siempre. El pecado está aquí, en nuestros corazones todavía. Y hemos hablado de eso extensivamente, está aquí. Hay muchas maneras en las que tenemos que mejorar. Y vamos a seguir hablando de esto en este capítulo. El pecado sigue estando en el corazón y a pesar de que es algo tan feo y que está pasando cada hora y cada día, eso no es lo que nosotros somos ya. Nuestra identidad más verdadera no es pecador, sino cristiano. Y nuestra verdadera vida no está aquí en el mundo, sino allá arriba en el cielo, como nos dice Colosenses capítulo 3, versículos 3 y 4. En Él y por Él nosotros hemos sido cambiados. Ahora en el centro de nuestras vidas, la naturaleza pecaminosa que tenía lugar en nuestras vidas por causa del jardín del Edén ha sido debatido, no ha sido completamente eliminado, pero en el cristiano son ambos, Satanás y el pecado, guerras que ya hemos ganado. Entonces, su destino, igual que el nuestro, el tuyo, el mío, es en Cristo, ya está sellado ese destino. Satanás va a ser lanzado en el lago del fuego y el pecado ya no va a existir. En Cristo nuestro futuro es seguro y es de esa fundación segura que nosotros ahora podemos hacerle guerra a esto por el resto de nuestras vidas. Nosotros no hacemos esta guerra para ser justificados, ser salvos, para mantenernos salvos. Lo hacemos porque ya somos salvos y eso hace toda la diferencia. Nosotros no hacemos esta batalla como personas externas, mirando a la familia de Cristo, tratando de ser buenos para ser parte. Lo hacemos como hijos e hijas del Altísimo Dios que no pueden ser quitadas de Él. No hay poder más grande que Dios mismo para quitarnos de la familia. Y tampoco tenemos poder por ese mismo Dios para pelear. Nosotros peleamos como hijos o santos justificados. Y sin duda va a haber tiempos en los que el pecado va a llevar la mano principal. Y va a parecer que Él ganó la batalla. Pero no es así y no va a ser así. Nunca va a ganar la batalla por el poder de Cristo en nosotros. Las medidas de victorias prácticas no paran de crecer y es posible la libertad de patrones de pecado. Es posible conciencias limpias, paz con Dios, gozo en Cristo y amor trinitario. Todo es posible, no por ti, no por mí, sino todo por causa de Él. Entonces, permítanme cerrar así. Extinguir las mentiras del pecado por la verdad y peleen o batallen hasta la muerte por un deseo superior de Dios mismo, quien Él mismo puede satisfacer sus almas para siempre. Pecador, no eres tú quien eres más. Sin valor o como una falla. Tú ya no eres eso. Orgulloso. Cualquier otra palabra que quieras poner ahí que Satanás y el pecado ambos usan para venir detrás de ti. Eso no es quién eres más. No vidas o ni siquiera pienses así porque eso no eres tú. No importa qué tan duro trabaje el pecado de convencerte de que así es, sino más bien tú eres de Cristo y Él es tuyo. Abrázalo, ámalo, atesóralo. y no mires hacia atrás. Tú eres nuevo, tú eres amado, alguien te cuida y tú eres suyo. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por las profundidades de tu palabra. Hay tanto aquí. Y te agradecemos por el extenso a donde tú vas, no solamente para liberarnos del pecado, sino para que nosotros podamos creer en esto y vivir de esta manera una vez que tú nos das convicción. Tú no quieres que el pecado sea esta realidad oscura y malentendida que nos llena de temor, sino más bien tú deseas que sea expuesto y sus maneras en las que él tiene poder sobre nosotros en cada manera posible. Tú deseas mostrarnos sus engaños y sus planes y sus complots, y tú deseas equiparnos para que nosotros podamos matarlo cada día. Te agradecemos que tú no nos dejas ignorantes de las fuerzas a las que nosotros combatimos y las influencias mortales sobre nosotros. Tú nos das poder, nos traes más cerca de ti, nos das tanto amor y nos permites hacer esta batalla, y te alabamos y te agradecemos por esto. Oro que mientras nos vayamos de aquí, sigamos presionando nuestra batalla en contra el pecado, y que tú, Señor, expongas sus trabajos específicos en nuestras vidas. Parece diferente para cada uno. Muéstranos las maneras en las cuales Él llega a nosotros. Revélanos nuestras propias maldades y nuestras vulnerabilidades, y que nosotros podamos mejorar nuestras defensas en contra del pecado para tu gloria. No queremos nosotros sucumbir en el pecado ni darle ninguna medida de reinado en nuestras vidas. Incluso si es temporal, nosotros lo odiamos y queremos odiarlo más al pecado con un odio santo, igual que tú. Padre, ayúdanos a sentirnos a la manera en la que debemos sentirnos en contra del pecado, y de cómo debemos sentirnos, Señor, hacia ti. Tráenos más y más cada día, más y más, a estar alineados con quién eres tú, Señor, y cómo te sientes tú. Y me doy cuenta que todas estas cosas que estoy pidiendo aquí, Señor, son milagros. Ninguna de estas son cosas que podemos hacer por nosotros mismos, pero nosotros sabemos que tú sí puedes. Y te pedimos que por tu gracia y por el poder de tu Espíritu que habita en tu pueblo, te pedimos que tú hagas estas cosas para nuestro bien mayor y para tu gloria. Te amamos. Confiamos en ti, Padre Dios, y es en tu santo nombre y precioso nombre que oramos. Amén.